Es para mí siempre un privilegio compartir la palabra de Dios con todos vosotros. Y vamos a hacer una segunda lectura, que será también en el Evangelio de Juan. Pero la haremos del versículo 12 y leeremos de los versículos, o sea, en el capítulo 12, los versículos del 1 al 8. Aunque leeremos 8 versículos, el tema que trataremos hoy, que es un pasaje de los más hermosos que hay en la Biblia en cuanto al culto de adoración, de entrega y de servicio al Señor, se va a basar todo el mensaje en los tres primeros versículos. Pero haremos una lectura más amplia con el fin de poder contextualizar mejor el pasaje que vamos a meditar. Es el pasaje cuando Jesús es ungido en Betania tras la resurrección de Lázaro. Los que hemos leído el Evangelio de Juan, y si no lo habéis hecho, yo os invito a hacerlo, es fácil notar que siempre Jesús comienza su ministerio en un festejo, en las bodas de Caná, y termina su ministerio público también en otro festejo, que es en esta cena homenaje que le ofrecen sus amigos de Betania. Nosotros hemos tenido en este año una serie de bodas, la boda de Peter o la boda de Dani. Ayer también hubo otra boda aquí, siempre es motivo de gran gozo el compartir la alegría de un festejo. Y Dios sabemos que bendice al hogar cristiano. Un matrimonio siempre en la fe de Cristo sabemos que goza de la bendición y la aprobación de Dios. Así que os invito a abrir vuestras Biblias y leeremos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos del 1 al 8. Juan 12, versículo 1, dice así la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El capítulo 12 que hemos leído, que hemos comenzado a leer, está relacionado con el anterior, con el capítulo 11, con la lectura que ha hecho nuestro hermano Carlos, y es referente a la resurrección de Lázaro y los efectos que este milagro hizo entre los simpatizantes y los amigos y los enemigos de Jesús. Recordemos que Lázaro había estado muerto 4 días. Eso indicaba que Marta y María, sus hermanas, estaban en precario, en total abandono. En el Antiguo Oriente, las hijas tenían que ser mantenidas por los padres, o sea, las mujeres, por los esposos o bien por los hermanos. Pero en este caso ni había marido, ni había padre, y el hermano estuvo muerto. Por esto, al ver que Cristo había hecho un milagro en esta bendita casa, se disponen a preparar una cena homenaje a nuestro Señor Jesucristo y en su honor, pero hemos de hacer notar que con este acto el Señor cerraba su ministerio. En el próximo capítulo de Juan se ve un ministerio totalmente privado con sus discípulos, y después iría a ser clavado en el madero. El texto nos dice que faltaban 6 días para la Pascua. Debería ser un viernes, mientras las demás casas estarían preparando el día de descanso. En esta casa de sus amigos de Betania estaban preparando una cena homenaje a nuestro Señor. También hemos de recordar que Jesús estaba en busca y captura, ordenada por los principales sacerdotes y por los líderes religiosos de Jerusalén, que preparaban un complot para apresar y después matar a nuestro Señor. Todos sabemos que en Pascua se celebraba el sacrificio del Cordero, y en esta Pascua iba a ser sacrificado como el Cordero Pascual, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. Sabía lo que le esperaba, y este hecho le llenaba de tristeza y de angustia el corazón. Así que mientras Jerusalén conspiraba contra él, él regresa a Betania, a la casa de sus amigos, con el fin de no adelantar acontecimientos. Aunque, si lo pensamos fríamente, humanamente hablando, se estaba exponiendo al peligro también. Estaba exponiendo al peligro a él, a sus amigos y a sus discípulos. No olvidemos que Betania estaba a una distancia de 3 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Como si dijéramos, una distancia desde aquí, desde la iglesia, al Parque de la Mar. Y en Jerusalén era el cuartel general donde estaban todas las fuerzas dispuestas a actuar contra él. Pero la resurrección de Lázaro hizo que en esta casa, en la que él visitaba con frecuencia y a quien él mismo dijo que amaba a Lázaro, Marta y María quieren preparar una cena homenaje a modo de agradecimiento a nuestro Señor, con el fin de honrarle por el milagro de haber traído de nuevo el gozo y la alegría a esta casa que estaba de luto. Un acontecimiento que para ellas había sido de gran bendición. Sin duda, nuestro Señor allí se encontraba en un ambiente entrañable de amor, de ágape, de comunión, como es normal en nuestro Señor Jesucristo, rebosante de gozo, de ver que estaba con los que de verdad creían en él. Pero no es de extrañar tampoco que en este ambiente se notara cierta inquietud, tanto en la familia de Lázaro, por la proximidad que había y las noticias que corrían de Jerusalén, como percibiendo que en la vida de Jesús se iba a producir un desenlace inmediatamente. Y de alguna manera, también los discípulos advertían el peligro que corrían. En 3 ocasiones nuestro Señor le había anunciado a los discípulos que él iba camino de Jerusalén a morir en la cruz y que resucitaría al tercer día. Pero parece ser que los discípulos no acababan totalmente de creérselo. Ellos habían estado 3 años acompañando a Jesús a lo largo de su ministerio. Ellos habían visto el poder divino que él tenía, los milagros y las señales, como dice Juan, que él había hecho. Pensarían, o quizá les animaba a imaginar, que cuando el Señor llegara a Jerusalén, derrotaría al usurpador, se sentaría en el trono y ellos tendrían un puesto de privilegio en su gobierno, quizá, como ahora se dice, una cartera ministerial. Estaba claro que ellos lo que no querían es escuchar lo que el Señor le había revelado con tanta claridad. Él iba a ir a ser ese cordero que quita el pecado del mundo, que anunciaba Juan el Bautista. Pero en el tema que trataremos hoy, solo nos ocuparemos de los tres primeros versículos. Vemos, pues, que nos encontramos en Betania, en un hogar totalmente cristiano, con Jesús en el centro, presidiendo la mesa, Lázaro junto a él, en comunión perfecta, después de haber resucitado de los muertos. Jesús había dicho durante todo su ministerio: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto fue cierto en cuanto a Lázaro, en un sentido físico, pero también nosotros los creyentes, en un sentido espiritual, antes de ser creyentes, estábamos muertos en delitos y pecados. Nadie ha nacido enseñado, perdóname. Y nadie ha nacido creyente tampoco. Antes de ser creyentes, nosotros no teníamos ningún conocimiento de Cristo, ni ninguna relación tampoco íntima ni en comunión con Él. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, como dice su palabra. Sin embargo, cuando nosotros dimos ese paso de fe, de creer en nuestro Señor Jesucristo, aunque estábamos muertos en pecado, como dice su palabra, viviremos. En Juan 11, en el versículo 26, dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Lázaro era el único personaje de esta familia que podía estar sentado a la mesa con el Señor. En el Extremo Oriente, y quizá ahora también puede existir esa costumbre, las mujeres se dedicaban a preparar la comida, a preparar la cena, servían los platos a la mesa, después cerraban el compartimento con una cortina y dejaban a los hombres solos. Lázaro, vemos que no quería perderse ni un minuto de estar en comunión con Jesús. Quizá sí o quizá no hablarían de la resurrección, pero esto es lo menos importante, no hacía falta. Lo importante era que Cristo estaba presente, lo demás era vanado. Vemos también a Marta con una actitud de servicio. Marta conocía bien a Jesús porque no era la primera vez que había estado allí en Betania. Se encargó de que no faltara nada, de tenerlo todo preparado, en todos los detalles. Quizá cocinó el plato preferido de nuestro Señor Jesucristo, y ha dicho que no sería la primera vez que visitaba la casa de estos amigos. Pero esa noche quizá fuera una noche especial, quizá fuera la última noche que Cristo iba a estar en la casa de ellos. Y también vemos a María en la escena, María postrada a los pies de Jesús, creciendo en conocimiento espiritual en Cristo. Esta imagen nos recuerda a nosotros lo que es un culto de adoración, o lo que es la iglesia local, no la iglesia universal. Nosotros cuando vamos a Sarracó, o cuando vamos a Manacor, o cualquier otra cosa, vamos allí a compartir la palabra de Dios. Y Jesús seguro que está en medio de nosotros, porque a Jesús le gusta estar con los suyos, con los que de verdad le aman. En Mateo nos dice su palabra, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La primera de estas casas que nos habla la Biblia, donde se reunían los primeros cristianos, precisamente es la casa del evangelista Marcos, en el aposento alto, en una casa de las Marías que nos habla la Biblia. María era la madre de Marcos, que de verdad se llamaba en realidad Juan Marcos. Pero en esta cena homenaje también vemos que Cristo en el centro de la cena. Cristo debe ser el centro de cualquier culto de adoración. Cualquiera que pueda usurpar su sitio ya puede ser el mejor predicador del mundo. Puede ser que viniera un Spurgeon aquí, o John Piper, o John MacArthur en estos tiempos. El centro de cualquier culto, siempre en la iglesia, debe ser nuestro Señor. Lo demás sería idolatría. Aunque viniera la mejor cantante del mundo, Marcela Gándara, que tanto gusta aquí en la iglesia, o el conjunto Gilson. Fijaros que a través de 2000 años de historia del cristianismo han habido millones y millones de predicadores. Se han escrito por teólogos acerca de la persona de Jesús millones y millones de páginas sobre su obra redentora. Pues apenas se le hace justicia. Todos estos millones de predicaciones, de páginas escritas, de cientos de himnos, cantando su alabanza, cantando la hermosura de nuestro Señor, a pesar de todo este esfuerzo, no se ha escrito ni medio renglón de una línea de lo que es la dignidad y lo que significa la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos hacer justicia nosotros de cómo es nuestro Señor si tenemos un vocabulario pobre? Aquel que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, aquel que es todopoderoso, ¿cómo lo podemos definir? ¿Cómo podemos entender el amor que tuvo Dios, el Dios único, al entregar a su Hijo unigénito? Aquel que solamente con su palabra hizo posible que todas las cosas fueran y trajeran a su existencia. Cristo debe ser el centro. Los creyentes resucitados en Cristo somos representados por nosotros. También la comunión, el testimonio, el servicio y la adoración. ¿No os recuerda esto lo que es de verdad un culto de adoración en la iglesia? Pero centrándonos en María, la vemos como un ejemplo a seguir, un ejemplo de adoración puro. Y voy a destacar algunos puntos, voy a ser muy breve. Primero quiero destacar lo que ofreció María. El texto nos dice que tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. La práctica del uso del perfume en los países donde hace mucho calor, en el oriente, viene más que nada por una necesidad higiénica, por la escasez de agua y porque son países calurosos. Entonces era necesario eliminar o disimular los olores o los sudores propios de la transpiración. Seguramente nos dice el texto que era un perfume costoso. Sería lo más valioso que podía tener María. No solo por el coste, que era el salario casi de un año de un jornalero, sino porque sabemos la importancia que las mujeres le da al perfume. Ella quería entregarle lo mejor al maestro. Quería darle no lo que le sobraba, quería darle todo lo que más valía en su vida. Ella no hizo como nos recuerdan los israelitas en Malaquías, que llevaban a sacrificio a los animales cojos, a los ciegos, los que no servían para nada, ni siquiera para la venta. Ella buscó lo que de más valor tenía para entregárselo al Señor. Notamos también que ella podría haber gastado solamente unas gotas en nuestro Señor, pero no, derramó todo el perfume y toda la habitación se llenó de un olor agradable. Vemos que fue una entrega total y absoluta, sin escatimar nada. Con esta generosidad de María demostraba el gran amor que sentía por nuestro Señor Jesús. Usando el lenguaje del Antiguo Testamento también, ella ofreció una ofrenda de olor grato al Señor, como nos recuerda el libro de Levítico, en los sacrificios de holocausto. También vemos que esta acción de María era un gesto de gran humildad. Ella estaba a los pies de Jesús. Solamente los siervos eran, o las siervas, se inclinaban a lavar los pies de los visitantes. Otro punto es cómo fue el propósito de ofrecérselo. Lo único que yo entiendo es que María quería corresponder al amor que había hecho Jesús al resucitar a su hermano, de la única manera posible que ella pudiera hacerlo, y era amándole. Cuando María entregó este costoso perfume, ella entregó de forma abundante todo lo que ella poseía. Amor con amor se paga, se dice. O también decimos que el amor no tiene precio. No le importó que fuera un perfume tan caro. Expresó la devoción por su Señor sin límite ninguno. En cierto sentido, María estaba mostrando como el novio ofrece un ramo de flores a la novia en su primera cita. María le estaba ofreciendo flores a nuestro Señor antes que poder regalarle una corona de flores para su sepultura. La forma en que María lo entregó, nos lo dice el versículo 3, ungió los pies de Jesús y lo enjugó con su cabello. Si bien era normal lavar los pies del invitado, ungir con ungüento la piel más que nada de sus talones, pienso yo. Fijaros que en aquella época no había los medios de transporte que hay ahora. Las sandalias producían grietas en los pies y esto aliviaba de alguna manera el dolor del peregrino o el dolor del que andaba. Las sandalias solían dejar expuestas y resecas al sol los pies, totalmente resecados y agrietados. No había nada extraño en que lo hiciera María, que lo hiciera una mujer. Pablo incluso, en Primera de Timoteo, habla que las viudas lo hacían en los santos. Concretamente, una viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, nos dice Primera de Timoteo, que tenga testimonio de buenas obras, que haya criado a hijos si ha practicado la hospitalidad y si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos o si ha practicado toda buena obra. Pero lo que no era normal es que se ungiera derramando todo un perfume tan caro y con los cabellos de una mujer joven. Pero en este momento María sentía tal respeto por nuestro Señor que solamente se atrevía a estar a los pies de Dios, del único Dios. De hecho, siempre que vemos a María en los Evangelios, la encontramos a los pies del Señor. En el Evangelio de Lucas dice que estaba escuchando María la palabra de Dios a sus pies en los días de tranquilidad. Y en este mismo Evangelio, el de Juan, dice que había buscado consuelo a sus pies en los días de tristeza y dolor, cuando su hermano murió. Y ahora, en este capítulo, vemos en el versículo 3 del capítulo 12 de Juan que vuelve a estar a los pies para demostrarle su gratitud y su adoración. Todos estos detalles indican únicamente la humildad de María. Sí debemos ir nosotros ante la dureza de pruebas, por muchas que sean que podamos pasar. Debemos ir a los pies de la cruz, totalmente humildes y con fe. Imaginaros, nunca, nunca podremos entender el gran amor que hizo nuestro Señor en entregarse, en clavar nuestro pecado, en ponerse en nuestro lugar en la luz. Él es la propiciación. Él hizo poner un manto encima de todos nuestros pecados para que su Padre nos viera justos a nosotros pecadores. Él cargó con todo nuestro pecado hasta el punto de que su Padre desvió la vista de la cruz y él tener que exclamar: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hemos cantado la primera canción: ven, ven, tal como eres, ven a la cruz y confiésale tu fe y tu arrepentimiento. Él se puso en nuestro lugar. Vamos terminando. A María no le importó lo que dijeran los demás. Soportó todas las críticas. Cuando María ungió al Señor, lo ungió, se soltó el cabello, ungió con sus cabellos los pies y no le importaba a las demás personas que habían allí. Imaginaros que allí habían 14 hombres, Jesús en el centro, Lázaro a su lado y los 12 apóstoles. No le importaba nada. No consideró posibles reacciones ni incluso el comentario inadecuado e inapropiado de Judas. Pero lo que Judas tenía en su corazón, dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón abra la boca. Pues Judas no tenía sino como ídolo al dinero únicamente. Por eso no le importó soltar el cabello a María. Tal vez algunos pensaron que era algo exagerado, algo extravagante e inapropiado en una mujer joven. Muchas veces el amor nos hace a nosotros también hacer locuras. No esperemos jamás que el mundo nos alabe. Esperemos solamente la crítica. El mundo ahí fuera nos mira a los creyentes con lupa para ver qué defecto tenemos y enseguida resaltarlo. Que la providencia me libre a mí del día de las alabanzas. Solamente lo único, personal y particularmente, esto es un pensamiento mío, solamente quiero ser aprobado por Dios nuestro Señor. Poner la gloria a los pies de Él, como María estaba haciendo. El cabello de una mujer es su gloria. Lo dice también la palabra de Dios. Estaba poniendo la gloria a los pies del Señor. En Primera de Corintios dice: si a la mujer tiene el cabello largo, le es de gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Por esto a María le llovieron las críticas. El comentario de Judas tuvo que caer como una losa sobre las espaldas de María, porque ella lo que hacía, lo hacía de todo corazón. Por eso, cuando nosotros vengamos y digamos que hemos ofrecido todo lo mejor a nuestro Señor Jesucristo, cuando algún joven diga que está entregando lo mejor de su juventud a servir a Cristo, y el mundo te diga que estás loco, que esto ya no se hace, que eres un trasnochado, te dirán, con lo bien que se está, fíjate en fulano de tal, va de flor en flor, tiene muchas novias, se gasta todo el dinero que tiene, ese sí que es guay, que no te importe nada, porque si nos llaman locos, cuando estábamos en Plaza de España, había gente que pasaba insultando, pero hermosa locura, hermanos, el día que nos alaben los demás es cuando seriamente nos tenemos que preocupar. Y último punto, María lo entregó todo con suma y con gran inteligencia. María tuvo una visión más profunda de lo que Cristo representaba que todos sus discípulos. Ella vio toda la dignidad que representaba nuestro Señor. La resurrección de su hermano Lázaro había mostrado parte de la gloria de Jesús, todo el poder divino que había en él, de una manera tan reveladora que fue cuando realmente fue consciente de la grandeza y la divinidad de nuestro Señor. Fijaros que María solamente adoraba, estaba allí, por decirlo de algún modo, para que me entendáis, en un mundo de hombres. No servía tampoco a la mesa, pero derramó el perfume y lo enjugó con sus cabellos, con su posesión más valiosa. Notad que su hermano había estado muerto 4 días. Ella no lo usó ese perfume en su hermano. Lo quiso guardar y se lo ofreció al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cómo podemos concluir este mensaje? ¿Qué le darás tú a nuestro Señor? ¿Para quién será tu corazón? ¿Para quién será tu alma? Así como el olor del perfume de María inundó toda la casa de Betania, cuando le demos nosotros a Cristo lo más preciado de cada uno, impregnaremos de olor a Cristo no solo nuestra casa, no solo nuestra familia, no solo nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestro vecindario, nuestra ciudad. Impregnaremos de olor a Cristo todo Mallorca. Y si es posible, propagar el Evangelio en todo el mundo. Cuando vengas a los pies de Cristo, dale lo mejor al Maestro. Que el Señor nos ayude a entender su palabra. Amén.